Bienvenidos a una de las emisiones de Radio Praga. Les saluda Helena Karlasová ofreciéndoles el boletín de noticias. El presidente de la República Checa, Václav Havel, regresó este martes a Praga de su visita oficial a Estados Unidos. Al final de su viaje de 8 días, el mandatario checo se encontró en Florida con disidentes y antiguos presos políticos cubanos. Durante la entrevista con su homólogo George Bush, el presidente checo respaldó la campaña estadounidense contra Irak. En Nueva York rindió homenaje a las víctimas de los ataques terroristas del 11 de septiembre y en Miami expresó solidaridad del pueblo checo con la lucha por los derechos humanos en Cuba. El presidente trajo de Estados Unidos una colección de joyas de oro de millones de dólares que donó a la República Checa František Hino, ciudadano checo que desde 1959 reside en Estados Unidos. Este martes se reunieron el presidente del gobierno checo, Vladimír Špidla, y el ministro de Finanzas, Bohuslav Sobotka, con la dirección del Banco Central Checo. Ambas partes se pusieron de acuerdo que la presente cotización de la moneda checa es sobreestimada y causada por la espera de inversiones extranjeras. No obstante, los economistas creen que el encuentro no trajo nuevas informaciones que podrían influir en la cotización de la corona. La moneda checa fortaleció en el primer semestre del año en curso un 15%. Las recientes inundaciones bajaron su precio. Sin embargo, desde que se tranquilizó la situación, la corona checa sigue fortaleciendo, lo que influye negativamente a la economía del país. El gobierno en su reunión de este miércoles aprobó el proyecto de ley que elaboró el Senado sobre la celebración de un referéndum en el que los ciudadanos checos podrán decidir el próximo año sobre si desean ingresar en la Unión Europea. De los países candidatos a la República Checa es el único que no tiene una ley correspondiente sobre este tema. Si los checos rechazan la adhesión a la UE, el referéndum se repetirá después de 2 años. Con el ingreso, solo una leve mayoría de checos está de acuerdo. Las inundaciones del mes de agosto causaron en Praga daños de más de 400 millones de euros. De esta cifra, la mitad corresponde a los daños en el metro praguense. La cifra no incluye daños en los edificios en las empresas privadas. El más importante ingreso es para la capital checa del turismo, que a causa de las inundaciones perdió 200 millones de euros. Nevadas y temperaturas de alrededor de 0 grados centígrados complicaron en la noche del martes al miércoles el transporte en las montañas de Šumava en el sur del país. La primera nieve formó una capa de 5 centímetros y después de muchos años cayó por primera vez antes de terminar el mes de septiembre. Este viernes se reunirán en Praga los partidos de derecha de Europa Central y Oriental. En el encuentro, en el que participarán partidos de 16 países de Europa, se debatirá sobre la ampliación de la OTAN, sobre las relaciones entre Europa y Estados Unidos y sobre la situación política en Bielorrusia. Hasta aquí las noticias de Radio Praga.
Con ustedes, estimados oyentes, Ana Ondráková, saludándoles cordialmente e invitándoles a la escucha de la presente emisión de Radio Praga. Hoy les informaremos sobre la política monetaria del gobierno checo y del Banco Central. Y después, cambiando de tema, nos referiremos al proyecto Golem. Después hojearemos la prensa nacional y en el espacio Personalidades Checas les hablaremos sobre Alberto Vojtěch Fritsch. En espera de que pasen con nosotros un rato ameno, les deseo, estimados oyentes, una agradable y nítida audición. La fortaleza adquirida por la moneda checa continúa amenazando el desarrollo de la economía del país. El Banco Central Checo y el gobierno decidieron unir sus esfuerzos para luchar contra el fortalecimiento de la moneda nacional. Más con Andrea Fajkusová.
El tipo de cambio de la corona sigue valorándose. Al finalizar la jornada de este martes, se situó en 30,39 unidades por euro y 31 coronas por dólar. El primer ministro checo, Vladimír Špidla, considera el fortalecimiento de la corona como un verdadero riesgo que hay que impedir con pasos decisivos. Por este motivo, resolvió prolongar el acuerdo con el Banco Central Checo sobre el cambio de los ingresos de divisas del gobierno, firmado por su antecesor Miloš Zeman a principios de este año. Así, por ejemplo, el gobierno intentará adquirir en coronas el crédito que solicitó ante el Banco Europeo de Inversiones para paliar los daños causados por las inundaciones.
Suponemos que se tratará de una suma de varios millones de coronas, pero que en todo caso no debería superar los 10.000 millones. Todo dependerá de los proyectos que preparará cada uno de los ministerios, indicó el ministro de Finanzas checo Bohuslav Sobotka.
El aumento de la afluencia de divisas a la República Checa contribuiría innecesariamente al fortalecimiento ulterior de la corona. La economía del país no es capaz de llevar este rápido ritmo, advirtió el gobernador del Banco Central Checo, Zdeněk Tuma. La moneda checa se fortaleció en la primera mitad del año en un 15%. El peor impacto lo sufrieron los exportadores, que experimentaron un abrupto descenso de ganancias. Según el acuerdo con el gobierno, el Banco Central Checo seguirá dirigiendo los ingresos de divisas del Estado a sus reservas. Por otra parte, el gobierno no venderá bonos soberanos en el extranjero.
El certamen para la traducción al checo del poema El Golem de Jorge Luis Borges fue la primera actividad del proyecto Golem 2002-5763, desarrollado por la Embajada de Argentina en la República Checa en cooperación con varias organizaciones checas. Con ustedes, nuevamente, Andrea Fajkusová.
El concurso fue destinado a estudiantes checos de español y de la literatura hispanoamericana. La tarea de escoger al mejor de los participantes no era nada envidiable. Al final ganó la traducción del egresado de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Carolina de Praga, Jan Hija, de 22 años.
Jorge Luis Borges, Golem. Pokud, jak onen řek v Kratilu pravil, podstata věci se ve jméně skrývá, pak sama růže v těch hláskách přebývá. A slovo nil stačí náhradou za nil.
Los motivos que influyeron en la decisión del jurado los explicó uno de sus integrantes, el traductor František Vrhel.
Yo creo que lo más decisivo en mi concepto fue la precisión, ¿no?, con que ese ganador concibió esa traducción y juzga lo que corresponde a esa austeridad clásica de Borges. Es muy difícil y me parece que fue precisamente Hija quien lo alcanzó.
¿Qué impulsó a Jan Hija a traducir el poema El Golem de Jorge Luis Borges?
Pues ya siempre representa un desafío para mí. Si encuentro un texto poético en español, siempre tengo la tentación de traducirlo. Esta oportunidad la cogí porque me pareció interesante traducir algo del autor tan extranjero y tan exótico para nosotros, pero tratando el tema que es tan cercano a nuestra cultura y a mi país. De verdad, para mí Borges es un tesoro de inspiración, de fantasía y de creatividad fantástica que no me imaginaba que sea posible.
Como resaltó el iniciador principal del proyecto Golem, el embajador argentino en la República Checa, Juan Eduardo Fleming, el legendario personaje del Golem está cargado de valores trascendentales que vuelven a actualizarse en el mundo de hoy, lleno de confusión. En el marco del proyecto Golem se celebrarán en Praga hasta el 23 de octubre una serie de eventos dedicados al arte y a la ciencia.
Amigos, escuchen un breve resumen de los temas abordados hoy por la prensa checa. Cedo la palabra a mis colegas Ivana Vonderková y Carlos Gajardo Gallardo.
El primer ministro checo, Vladimír Špidla, exhortó a los bancos a un mayor apoyo a la política económica del gobierno, informa el diario Mladá Fronta Dnes. También otros matutinos dedican amplia atención a las deliberaciones del primer ministro con el gobernador del Banco Central Checo, efectuadas este martes, y cuyo objetivo consistió en acordar medidas para hacer frente al excesivo fortalecimiento de la corona checa, lo que afecta a la economía nacional.
El diario Lidové Noviny escribe en portada que hasta el presente el régimen democrático checo no ha logrado cumplir importantes objetivos en el marco del ajuste de cuentas con el pasado comunista, a pesar de que la ley de hacer públicos los archivos de la policía secreta del antiguo régimen entrara en vigor el 20 de marzo pasado y el Ministerio del Interior obtuviera unas 1.500 solicitudes para poder consultar esos archivos. Los empleados del ministerio no han conseguido atender a todos los solicitantes en el tiempo prescrito por la ley, que son 90 días.
Lidové Noviny sostiene que los ciudadanos tienen derecho a demandar el cumplimiento de las normas legales, criticando al Ministerio del Interior por la incapacidad de asegurar personal suficiente que se encargue del asunto. El matutino describe sus propias negativas experiencias, indicando que de unas 20 solicitudes de consultar los archivos de la antigua policía secreta presentadas por el diario en el mes de mayo, hasta el presente había sido aceptada solo una.
Una unidad de élite del ejército checo incursionó recientemente, por orden del ministro de Defensa Jaroslav Tvrdík, a los depósitos de municiones del ejército para verificar cómo estaban vigilados. Según escribe el matutino Pravo, los resultados de esta acción secreta enfurecieron al ministro por revelar que la protección de las armas y municiones tenía tantas insuficiencias que resultaba casi nula.
El rotativo recuerda que durante los últimos meses desaparecieron de los depósitos militares varias decenas de granadas. Según Pravo, el ministro Tvrdík aseguró que procedería a amplios cambios personales dentro de las Fuerzas Armadas y adoptaría severas medidas para restablecer el orden en el sector.
En sus planes armamentistas, Saddam Hussein se sirve de aviones checos, escribe el diario financiero Hospodářské Noviny. El diario indica que, según informaciones de círculos oficiales británicos, Irak pretende adaptar a sus necesidades 29 aviones L-29 de producción checa, equipándolos con armas químicas o biológicas.
Hospodářské Noviny publica las opiniones al respecto del experto checo en armamentos Indřich Ploch, quien afirma que, independientemente de las adaptaciones, ese tipo de aviones no debería constituir mayor peligro. El perito explicó que los L-29 son construidos para ser utilizados en el adiestramiento de pilotos y no para fines militares. A ello responden también sus características. Por ejemplo, la carga máxima que pueden transportar los L-29 es de solo unas pocas decenas de kilos y el alcance de los aviones es de 100 kilómetros aproximadamente.
La prensa informa también que a pesar de que la temporada veraniega acabó recién hace 2 días, iniciándose el otoño, en la sierra de Šumava, en el sur del país, ya cayeron las primeras nieves. El matutino Mladá Fronta Dnes asegura que los meteorólogos prometen para los próximos días un nuevo aumento de temperaturas y que el invierno tardará aún en llegar.
El diario Pravo recuerda en este contexto el dicho popular checo, según el cual, si la primera nieve cae en septiembre, el invierno de ese año será soleado.
Hasta aquí, amigos, la revista de la prensa checa de hoy. En sus receptores, Radio Praga.
Personalidades checas.
Esta es una semblanza del explorador, botánico y escritor checo Alberto Vojtěch Fritsch, quien consagró gran parte de su vida al estudio de la vida y las costumbres de los indígenas de Sudamérica y a la flora de toda la América Latina. Amplio reconocimiento merece Fritsch también por haber popularizado ese tema en los entonces territorios de la Corona Checa. Al tema se referirán Ivana Vonderkova y Carlos González Hañel.
Alberto Wojciech Fritsch nació en 1882 en una conocida familia de intelectuales checos, muchos de cuyos miembros habían desempeñado un importante papel en la vida cultural, científica y política checa de las postimerías del siglo XIX. Alberto solía ser considerado por sus parientes como un aventurero y soñador que había abandonado las costumbres familiares, ya que lo único que le interesaba era conocer tierras lejanas, no holladas todavía por el progreso de la civilización.
El conocer tierras lejanas y poco exploradas era lo que Alberto Wojciech Fritsch había anhelado desde su infancia. Leía diarios de viajes de numerosos exploradores y misioneros, y en particular le atraía todo lo relacionado con América Latina.
Alberto Wojciech Fritsch realizó su primer viaje a Sudamérica a comienzos del siglo pasado. Y este primer viaje, curiosamente, casi le costó la vida. En la selva del Brasil fue atacado por un jaguar y Fritsch se salvó casi por milagro. Como si fuera poco, el explorador checo contrajo el paludismo.
Fritsch logró superar la enfermedad y ese primer viaje a Sudamérica lo unió para siempre con los indígenas. Estos influyeron de tal manera sobre Alberto Wojciech que desde entonces llegó a despreciar casi por completo la por él denominada pseudocultura europea. Al regresar a su país, Fritsch solía expresarse abiertamente en ese sentido, por lo que la sociedad checa de entonces asumió una postura bastante negativa con respecto a él.
Tan solo decenios más tarde se llegó a reconocer que Fritsch tenía razón al demandar el respeto al modo de vida de los indígenas y al no aceptar que los habitantes autóctonos de Sudamérica se les apreciara según los valores y el modo de vida de los centroeuropeos.
Entre 1903 y 1905, y entre 1906 y 1908, Alberto Wojciech Fritsch regresó nuevamente a su tan amada Sudamérica, donde se dedicó al estudio detallado de los idiomas y la cultura de los indígenas. A su regreso sorprendió sobremanera a los checos, ya que, además de traer consigo un valioso material para posteriores estudios etnográficos, desde Paraguay se trajo a Praga a un indígena que padecía de cierta enfermedad y Fritsch quería tratar de ayudarle a curarse.
La historia de ese indígena es realmente cómica, pues después de haberse curado resultó para él sumamente interesante conocer un mundo totalmente desconocido hasta entonces. Pero al regresar posteriormente a Paraguay, a su tribu, y compartir sus vivencias con sus compatriotas, fue calificado de mentiroso y expulsado de su tribu. Bueno, así por lo menos lo cuentan diversas fuentes informativas de la época. Lo cierto es que gracias a la estancia de ese indígena en Praga, así como al libro que posteriormente Fritsch dedicara a su historia, el interés de los checos por la vida de la población autóctona de América Latina fue creciendo.
En el período posterior a la Primera Guerra Mundial, Alberto Wojciech Fritsch pasó a dedicarse especialmente al cultivo e investigaciones de los cactos, ganándose pronto prestigio europeo. En aquel período realizó otros 4 viajes a tierras lejanas, esta vez incluyendo América Central y del Norte, trayendo desde allí a su patria centenares de especies de cactos. También a Fritsch se debe entonces el que en la República Checa el cultivo de cactos siga siendo hoy muy popular.
La Segunda Guerra Mundial dificultó el trabajo científico de Fritsch, por lo que éste se dedicó a la labor literaria. Basándose en sus apuntes, describía con detalle sus experiencias adquiridas en América Latina. La mayor obra literaria de Fritsch, dedicada al tema, se titula Los indígenas de América Latina, que fue uno de los mejores documentos sobre la vida de los indígenas latinoamericanos, de los que se editaron en este país.
Fritsch reunió también una gran colección de carácter etnográfico que hubiera podido servir de base al estudio de las culturas extraeuropeas, pero lamentablemente en el Museo Napersteg de las Culturas Extraeuropeas en Praga se ha conservado solo una mínima parte de esa colección. La mayoría de los documentos y otras muestras reunidos por Fritsch se encuentran hoy en museos de Berlín, Nueva York y San Petersburgo. No nos compete juzgar los motivos que condujeron a que la muestra de Alberto Wojciech Fritsch se dispersara por el mundo. Todo parece indicar que la rivalidad profesional en la época de Fritsch tenía la misma intensidad que en nuestros días.
Alberto Wojciech Fritsch falleció en diciembre de 1944 a los 62 años de edad, víctima del tétano. Pero sus libros que documentan la vida de la población autóctona de América Latina, impregnados de un profundo mensaje humanista y que ayudan a descubrir mundos lejanos, siguen en boga en la República Checa.
En la República Checa tiene lugar actualmente la época de la vendimia. A diferencia de las demás bebidas alcohólicas, en los últimos años el consumo del vino en este país ha registrado un aumento del 6% anual, lo que por ende se refleja en el incremento de la venta del mosto. Más con Helena Karlasová y Vít Klouček.
El año pasado, por ejemplo, el consumo de vino per cápita en la República Checa fue de 16 litros. A pesar de que muchos ciudadanos prefieren comprar vinos de mesa importados por su bajo coste, los verdaderos conocedores de esta bebida prefieren la calidad, como Josef Kubik, catador de vinos de Praga.
No soy aficionado a la cerveza porque tengo un estómago y no un barril. No me gusta sentirme pesado, por lo que prefiero el vino. El vino de calidad superior, por supuesto, y mejor el tinto que el blanco. Soy ya un poco mayor y estimo que el vino tinto ayuda a la creación de los eritrocitos en la sangre. Además, junto con ser sabroso, el buen vino tinto lo considero más tranquilo, lo que concuerda con mi carácter.
Josef Kubik niega tener una marca predilecta de vino, afirmando que son muchos los vinos que merecen ser apreciados.
Difícilmente podría decir que tengo una sola marca de vino predilecta, pero me gustan especialmente los vinos menos pesados y en la República Checa hay muchos vinos de esa característica, especialmente en la zona sur de Moravia. Son vinos de alta calidad, a la vez que de un paladar muy especial.
El cultivo de la vid tiene en la República Checa una larga tradición. Las primeras viñas surgieron en Moravia, región que en la época del Imperio Romano estuvo ocupada por sus legiones.
En las tierras checas, a su vez, la historia de la viticultura comenzó a escribirse en el año 892. Según narran las leyendas populares, entonces el príncipe Bořivoj festejaba el nacimiento de su hijo. El príncipe Svatopluk del Imperio de la Gran Moravia le regaló una barrica de vino, que por aquel entonces era considerado una bebida inaudita. Los paganos checos sacrificaron un poco de esa bebida a una de sus diosas, y después de 3 meses de sequía comenzó a llover, lo que le aseguró al vino una inmensa popularidad.
En cada leyenda hay siempre un poco de realidad histórica, y así fue también en el caso de los viñedos de las tierras checas. Al convertirse los habitantes de estas al cristianismo, las viñas fueron ampliándose debido a que el vino era también utilizado por la Iglesia Católica durante las misas.
Al desarrollo del cultivo de la vid contribuyó marcadamente el rey checo y emperador romano-germánico Carlos IV, quien en 1358 dictó la ley sobre la fundación de viñas, que ordenaba fundar viñedos en toda zona apta para ese cultivo. Al fundador de una nueva viña se le condonaban los impuestos por un periodo de 12 años, al tiempo que se prohibía importar vinos del exterior.
Según los cronistas, el rey le aconsejó entonces a sus amigos de la nobleza checa: «Dejad a las mujeres y sed partidarios del vino, porque mientras que la mujer con la edad pierde, el vino madura y mejora su calidad». En los años posteriores, el vino se puso muy de moda y su consumo fue de 56 litros per cápita anuales.
A principios del siglo XVII, el vino se cultivaba en las tierras checas en 15.000 hectáreas, aunque más tarde la viticultura checa registró cierta decadencia. Ello se debió a que se habían puesto de moda entonces otras bebidas alcohólicas, como la cerveza o el aguardiente de patatas, y a que se importaran también vinos más baratos de otras regiones europeas.
Actualmente, el vino se cultiva en varias regiones de la República Checa. De mayor fama gozan los vinos moravos, de las zonas aledañas a las ciudades de Znojmo y Brno. En Bohemia, las zonas vitivinícolas por excelencia son las que están junto a las ciudades de Mělník y Roudnice, al norte de Praga, y Most, al noroeste de la capital checa.
Y aquí damos por finalizada la presente emisión de Radio Praga en español. Gracias por la atención dispensada y hasta otra oportunidad.
Вы слушаете Радио Прага и навещание чешского радио. Радио Прага. Каждый день мы приносим вам самые горячие новости и репортажи на актуальные темы. Каждый день вы можете слушать наши передачи на коротких волнах. Внимание! В расписании указано универсальное время. Разница с московским летним временем составляет 4 часа. С 4 часов утра до 4 часов 27 минут по универсальному времени вы можете услышать наши передачи на частотах 9865 кГц и 11600 кГц. Жители Санкт-Петербурга могут слушать утреннюю передачу «Радио Прага» на русском языке на средних волнах на частоте 684 кГц. С 11 часов 30 минут универсального времени слушайте наши передачи на частотах 6055 кГц, 15675 кГц, 21745 кГц. С 14 часов 30 минут русская редакция «Радио Прага» выходит в эфир на частотах 9430 кГц, 11625 кГц и 13580 кГц. И с 15 часов 30 минут до 15 часов 57 минут на частоте 7200 кГц.